La presidenta del Consejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola Armando, ¿cómo te va? Buenas tardes, un saludo para vos, para toda la audiencia y el equipo.
Bien, aquí estamos escuchando las atrocidades que ha dicho la ministra de Energía en el día de ayer respecto de los medios y le consultaba, la llamábamos precisamente para consultarla sobre este tema que usted puso en la agenda que tiene que ver con el empleo, ¿no? La garantía de poder generar empleo en Tierra del Fuego, la posibilidad de que esto empiece a cambiar de alguna manera, porque la verdad es que vamos para atrás a un ritmo realmente impresionante, ¿no? Se pierde empleo, se pierde consumo, se pierden ventas. Ayer nos decían que 600 empleados de comercio ya han quedado en la calle. La verdad es que el panorama, lejos de mejorar, parece que cada vez está peor, concejal.
Así es, Armando, me parece que también es importante poder plantear eso que vos venís diciendo. Para nosotros, el gobierno nacional tampoco plantea cambiar el rumbo de su modelo económico, lamentablemente vamos a terminar perdiendo más puestos de trabajo, por más que el ministro de Stusanegger siga divulgando, difundiendo determinados cuadros.
Sí.
Con estos números, ¿no? Sobre todo, como decíamos, en el sector del comercio, en el sector de las pequeñas empresas, donde se ve muy afectada la situación hoy por hoy. Lamentablemente, en nuestra provincia no estamos ajenos a todo lo que está pasando y a todo lo que estamos viviendo. Por eso me pareció a nosotros oportuno y al cuerpo de concejales poder explayarnos.
Claro.
En primer lugar, respecto de la situación de la empresa Aires del Sur, por además esta situación que esperemos no se repita con el resto de las fábricas, Armando, ¿no? Esta modalidad de desaparecer y dejar a todos los trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad, sin respuesta, sin una instancia de negociación, por lo menos para el cobro de los salarios adeudados, para el cobro de las indemnizaciones. Por lo tanto, hoy la preocupación es mucho más importante. Otro de los detalles que estuvimos nosotros cuando participamos de la reunión que fue convocada la semana pasada por la Unión Obrera Metalúrgica y los trabajadores de Aires del Sur, era la situación de que el próximo 31 de marzo finaliza la garantía laboral que ha firmado en su momento el año pasado la Unión de Empresas Afarte con la Unión Obrera Metalúrgica, luego de los 9 días de paro que tuvo la Unión Obrera Metalúrgica cuando anuncia el Gobierno Nacional la eliminación de los aranceles a las importaciones a los productos que fabricamos en Tierra del Fuego o alguno de ellos, ¿no?
Sí.
Que se han firmado estos acuerdos para, sobre todo, no se han descontado de esos días los saberes de los trabajadores y mantener por lo menos la estabilidad de los trabajadores que se encontraban prestando servicio más allá de aquellos contratos que finalizaban, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Ha sido la UON, no sé si me escuchas bien,
sí.
Ha sido la UON muy clara respecto de este tema, de que el 31 de marzo, Afarte va a dar por finalizada este acuerdo y no se va a prorrogar como pretendía la Unión Obrera Metalúrgica, que sea por 180 días más.
Claro.
Por lo tanto, la preocupación se extiende aún más y se profundiza.
Claro.
Por lo tanto, nosotros entendemos que tenemos que estar con los trabajadores, acompañando a los trabajadores del sector industrial, obviamente, como de otros sectores, como por ejemplo el del comercio, que ya durante estos 2 años llevaba más de 400 despidos, ¿no?
Sí. Ahora son 600, Guadalupe.
¿Cómo?
600 son ahora, lo dijo hoy en la mañana Daniel Rivarola.
Exactamente, sumado a todo lo que se ha destruido en el sector textil por completo, donde hubo ya por lo menos 2.000 empleos menos, el sector electrónico, bueno, unos 12.000, nosotros según nuestras estimaciones de nuestros consultores estamos hablando de 12.200 empleos registrados perdidos en estos 2 últimos años.
Claro.
Pero bueno, ¿no? Si la situación no cambia a nivel general, a nivel nacional, es muy difícil que esto pueda revertirse. Por eso nosotros decimos que en estas situaciones tiene que intervenir el gobierno nacional, el gobierno provincial y estar trabajando en proyectos de desarrollo, pero siempre va acompañado de una economía macroeconómica o de una economía que obviamente que posibilite estas cuestiones, ¿no? Este incremento de las importaciones de manera indiscriminada, sumado a, bueno, el aumento de las tarifas en este contexto internacional de guerra, digo, es una situación muy compleja la que estamos viviendo.
Hoy dábamos a conocer que la nafta aumentó 6 veces en marzo y ese aumento fue del 19%, es decir, un promedio de 100 pesos cada 5 días ha aumentado la nafta este mes. Digo, no va a haber ningún tipo de regulación, de hecho no hay ninguna regulación, y me parece que si no se entiende que cada aumento de nafta es un aumento del costo de vida, también estamos complicados, concejal, porque todo se traslada, todo ese costo se traslada a la canasta básica, ¿no? A los alimentos, a la ropa, medicamentos, a todo esto, ¿no?
Yo me parece también, Armando, en este sentido, por eso a veces necesitamos que nuestros representantes a nivel nacional, nuestros diputados y nuestros senadores pongan palabra ante el gobierno nacional y en el Congreso, en el Senado, en diputados de esta situación, porque pareciera que nosotros acá somos unos privilegiados por vivir en Tierra del Fuego. Y realmente, por eso también hicimos otro proyecto de comunicación en rechazo al aumento de las tarifas del gas. Ya lo veníamos haciendo el año pasado, el año pasado incluso participé de la audiencia pública que se hizo sobre el tema del aumento de las tarifas, planteando lo mismo que planteamos ahora. Nosotros en el sur de nuestro país necesitamos el gas, pero por una cuestión vital para la vida diaria, no es una cuestión de un privilegio o un lujo, para nosotros es una necesidad durante todo el año, no solo para el desarrollo de la vida cotidiana, sino también para el comercio y para la industria, o sea, va todo acompañado. El tema de las tarifas, por supuesto, en este caso del precio del combustible, se traslada inevitablemente al aumento de bienes y servicios acá en Tierra del Fuego. Por ejemplo, mira, yo hace poquito fui mamá, tiene un bebé 1 mes y medio. Yo cursé un embarazo de alto riesgo, la última etapa del último trimestre del embarazo. Por lo tanto, no tenía que manejar ni tenía que moverme.
Sí.
Y dejé prácticamente de usar el vehículo. Yo en diciembre mi vehículo lo cargaba al tanque con una nafta y pagaba 46 mil pesos.
Sí.
Ahora que volví a la actividad, volví a pagar y a llenar mi tanque y pagué 78 mil pesos.
Claro.
En diciembre a finales de marzo. Digo, y eso lo vemos todos, todo el tiempo. Digo,
claro, y no
acá
ningún,
no hay
y no
un
ningún
incremento.
Claro.
¿Cómo?
Que no hubo ningún aumento salarial que ni siquiera se acercara a esto. Recién veía, por ejemplo, las jubilaciones aumentan 2,5% en 300.000, 380 mil pesos. Son 30 mil pesos. Es decir, no alcanza un kilo de carne que hoy ya vale 29.900 pesos. O sea, lo que digo es que no hay salida y el gobierno nacional redobla la apuesta, mientras que el gobierno provincial tampoco está dando mucha respuesta, ¿no?
Exactamente, yo es así como vos planteás, ¿no? Esto que suban las tarifas, que suba el combustible, que suba la carne, que suba la canasta básica y que no suban los salarios de los trabajadores y las trabajadoras que terminan siendo las víctimas de esto, que es un modelo de ajuste indiscriminado que tiene el gobierno nacional, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Además, acordémonos que se retira de todas las cuestiones que también hacen a los sectores vulnerables y a los sectores productivos y los sectores trabajadores en el acompañamiento, tanto en salud, tanto en educación, tanto en el desarrollo de distintas cuestiones que quizás antes estaban, de la vivienda, ¿no?
Las
y tenemos un gobierno provincial, como vos decís, Armando, también, en un contexto también complejo, ¿no? Obviamente que nos escapa a esta situación, pero que además nos agarra, creo yo, por más que el gobernador no le guste cuando determinado sector político critica, pero no nos queda tampoco otra alternativa. Y lo digo sanamente, aunque algunos opten por una actitud mucho más pasiva, que también es respetable. A nosotros nos parece que también hay que poder decir las cosas que a nosotros nos parecen, que pensamos, y que necesitamos decir, porque no nos puede seguir dando lo mismo que en Tierra del Fuego haya clases o no haya clases, claro. Que en Tierra del Fuego se dé salud, haya salud o no haya salud, haya cobertura para los discapacitados o no, que la obra social esté financiada o esté desfinanciada.
Claro.
Digo, no nos puede seguir dando lo mismo con un gobierno provincial que ya está hace 6 años,
sí. Y
hoy estamos en una de las peores crisis, peor en términos inclusive en capacidad productiva, en desarrollo productivo, que en la pandemia.
Sí.
Entonces no nos puede seguir dando lo mismo, por más que al gobernador le moleste que determinado funcionario, determinado dirigente o determinado partido político tome la actitud que tome, ¿no? Nosotros creo que hemos brindado y se han brindado los acompañamientos y los consensos para poder obtener y brindar las mejores herramientas legislativas a los gobiernos ejecutivos, que tienen, por supuesto, la responsabilidad de llevar a cabo toda la política pública de la provincia. Pero también es un momento en de hacer una autocrítica y poder hacer el mea culpa de que no se hizo lo que se tenía que hacer o de que no se hizo absolutamente nada, que han sido en los últimos años promesas solamente para los títulos de los portales y de los diarios,
claro.
Y que lamentablemente eso no se ha visto traducido en generar empleos,
no.
Obviamente, para el sector privado en este caso, ¿no?
No. Ayer la ministra de Energía dijo textualmente que quienes hablamos o cuestionamos esto, dijo textualmente que hablamos boludeces, tanto medios de comunicación como redes sociales, precisamente por esto, ¿no? Por cuestionar cosas que no se pueden explicar, como esta nueva situación de Terra Ignis o el empleo de los 260 personas de YPF que van a quedar no sé dónde, 88 millones de dólares en pasivos ambientales que no se puede explicar dónde están, 28 millones de dólares que supuestamente se adelantaron para pagar los salarios que tampoco sabemos dónde están. Entonces, cuando uno pregunta esto, cuando uno cuestiona, critica, que es nuestro trabajo además, dice boludeces, según la ministra, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos complicados.
Sí, la ministra dirá boludeces, la ministra superpoderosa con un supercurrículum, capaz de todo,
claro.
Pero que dé explicaciones, porque esto de ministros que les molesta que uno pregunte me hace acordar mucho a Adorni, que cuando le quieren preguntar y que dé explicaciones, ¿viste?
Hay que pedirle disculpas.
Apenas sos un periodista, ¿viste?
Claro.
Yo lo lamento, es parte de la actividad de un funcionario público dar explicaciones.
Claro.
Y también poder hacer un mea culpa si estás capacitado o no para estar donde estás. Hoy la provincia está en un nivel de obra pública que es un desastre, pero ella ha sido ahora premiada siendo ministra de Energía. Cuando yo escuché una nota también que le hizo un colega, que es el señor Puebla, que le preguntó simples cuestiones, también, viste, se molestó mucho. Hoy escuché al gobernador también hablar de portales que no difunden información oficial, y que hablan bien de dos o tres y mal del resto. Digo, los mismos portales y los mismos mecanismos utiliza el gobierno provincial y los ha utilizado para desprestigiar a cada dirigente que se ha opuesto o que ha manifestado una crítica a la gestión provincial.
Sí.
Y yo lo lamento, pero bueno, la verdad es la realidad, es lo que está ocurriendo. Digo, hay pacientes que lamentablemente... Anoche nos escribió una señora que está esperando los insumos para operarse porque se quebró haciendo una actividad física y está hace 2 meses esperando los insumos. ¿Sabes lo que estaba? 2 meses con la pata quebrada, con el dolor insufrible, es inhumano. Entonces, les molestará mucho al gobernador y a algunos aliados políticos que por algo quizás los tiene bastante calladitos, pero la realidad es la realidad, Armando.
Y
hoy no está la situación como para estar o para seguir mirando hacia el costado. Hay que aceptar lo que está pasando y tratar de buscar una solución.
Claro.
Sí, por supuesto, busquemos una solución entre todos, pero tengamos una muestra de humildad al respecto. Este paquete de leyes que llega después de casi un mes de que el gobernador dijo que lo iban a presentar. Bueno, tenemos que ver si esto realmente va a transformar la provincia como promete transformarla con bombos y platillos en las redes sociales.
Yo lo leí ayer, Guadalupe, y la verdad no le encontré ningún sentido a lo que se propone en ese paquete de leyes. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, aumentar la cantidad de choferes de transporte público de pasajeros. Otro dato, impulsar la acuicultura provincial, cuando todos sabemos que ni siquiera aquel famoso proyecto que se había presentado de acuicultura se pudo concretar porque el que propuso esto resulta que ahora pide financiamiento del banco para hacer, así somos todos empresarios. Y me pregunta un oyente, hablando de esto de salir adelante todos juntos y de poder entender qué es lo que está pasando, ¿cuándo se rompió el diálogo con el gobierno desde Río Grande y en este caso desde el, con el movimiento Guadalupe?
Mira, nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades, no tengo ningún problema en poder manifestarlo nuevamente. Yo creo que el diálogo se rompió de forma definitiva luego de lo que fueron las últimas elecciones, porque este es un gobierno de alianza, es un gobierno de coalición, por lo menos las decisiones se consultan, se informan, y eso no ocurrió en este último tiempo. Digo, las tomó las decisiones el gobernador y su núcleo duro o su núcleo más cercano o de allegados. Y finalmente esto tiene que ver con la reforma de la Constitución, cuando se solicita acompañar un proyecto que, al entender, en este caso de nuestro referente por Río Grande, que es Loli Loeffler, no estaba de acuerdo con la reforma de la Constitución. Claro. Eso es lo planteó él, lo dijo, lo manifestó y de hecho no acompañó el proyecto que votó entre los últimos días de la legislatura saliente de la gestión anterior. Y me parece que ahí comenzó las primeras diferencias importantes, que luego, bueno, se han vuelto más que diferencias. Claro. Una situación muy difícil, ¿viste? Sí, hay cosas que no vienen al caso y no las quiero mencionar para tener un poco de institucionalidad en diálogo. Sí. Pero bueno, a veces es muy difícil y muy complejo, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene familia, tiene hijos y demás cuestiones.
No todo es lo mismo, no todo vale lo mismo.
Y a algunas personas no nos da todo lo mismo y tenemos límites. Y bueno, nada, hasta ahí voy a llegar.
Está claro. Guadalupe, muchísimas gracias por atendernos, muy amable.
No, de nada, hermano, muchas gracias a vos.
Hasta luego. Bueno, como verán, la situación es muy complicada.